Abre tu Biblia en el Salmo 140 y 141. El día de hoy veremos estos dos salmos. Son salmos de David. A partir de la semana pasada hemos visto un salmo de David y vamos a continuar hasta por ahí del Salmo 144, creo que del 145 al final. Son invitaciones a alabanza. Pero hemos conocido la historia de David a través de los libros históricos, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Crónicas. Y nos damos cuenta que David continuamente tuvo una vida difícil. ¿Quién no? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién no? O sea, ves la historia de David y encuentras que su papá ni siquiera lo llama cuando viene el profeta, ni siquiera lo toma en cuenta, lo deja cuidando las ovejas. Sus hermanos, cuando lo ven frente a la batalla, cuando está Goliat ahí gritando y diciendo enfréntenme, ¿no?, y todo esto, lo tachan de soberbio, dice vemos la maldad en tu corazón y de irresponsable. Le dicen ¿qué? O sea, ¿y con quién dejaste las ovejas de papá?, ¿no? Y así va avanzando su vida en dificultades y en problemas, y enemigos comenzaron a levantarse en contra de él. Ya llega a la corte de Saúl como rey. Saúl empieza a cantar, a alabar a Dios frente a él, tocar la guitarra, bueno, la lira. ¿Y qué sucede? Que Saúl quiere clavarlo a la pared con una lanza y tiene que salir huyendo. Y empieza una vida de persecución, de estar huyendo de desierto en desierto, de cueva en cueva, escondiéndose. Llega como rey, llega a ser el rey. Pero aún así no se acaban los problemas para él, porque llega un momento en que uno de sus hijos, Absalón, se levanta en contra de él en rebeldía y levanta un ejército, una guerra contra su propio padre para derrocarlo del trono. Y dices, ok, si a David le fue así, dices, no, pastor, no sabes cómo me ha ido a mí. Y creo que la vida es una batalla constante. Libramos batallas constantes. Muchas de esas batallas pueden suceder en nuestra mente, en nuestro corazón, o pueden ser también externas. Enfrentamos situaciones y dificultades constantemente. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser incluso en la familia. Batallas constantes. Y estos dos salmos, 140 y 141, una vez más están enfocados en un enemigo que David está enfrentando. David está enfrentando enemigos físicos, personas. La Biblia me dice que nosotros en Efesios 6:12 no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. Tenemos una lucha, nuestra lucha es espiritual. Y el enemigo es busca, ¿qué? Lo vemos en su palabra. Robar, matar, destruir. Lo que busca es destruirnos. Y lo hace a través de calumnias, mentiras, engaño. Eso es lo que observamos a través de la palabra de Dios. Así es que no solamente vamos a conocer el día de hoy cómo se comporta el enemigo en la batalla que está librando David, cómo se comporta David. No solamente veremos qué hizo David frente a la batalla. En el Salmo 141 veremos cinco cosas muy prácticas de lo que hizo David. No solamente lo veremos de lejos, yo quisiera que lo veamos en nosotros mismos, porque constantemente libramos esa batalla, aunque es espiritual, pero Dios nos está mostrando cómo actúa el enemigo, cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer frente a esto. Mira lo que dice el Salmo 140 en los bueno, vamos a leer completo el Salmo 140. Vamos a orar y vamos a ir observando lo que dice su palabra. Dice así en el Salmo 140: al músico principal, Salmo de David. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca, Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das para pasar juntos frente a tu palabra. Creemos que tu palabra tiene la capacidad, es inspirada por ti, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Guíanos durante este tiempo, te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Este Salmo 140 podemos dividirlo en cuatro porciones. La primera parte, cómo se comporta el enemigo en la batalla, y es vil, es rastrero, es soberbio. Luego vemos cómo David se comporta frente al enemigo, y lo vemos como un ejemplo a seguir, el cómo él enfrenta estas cosas, para después ver las consecuencias del pecado en el cual los hombres malos confían, y las consecuencias de confiar en el Señor, de confiar plenamente en Él. Podemos dividirlo en esas cuatro partes. La primera parte es del verso 1 al 5. Es evidente que David está orando y está pidiendo una cosa: líbrame, guárdame. Lo dice en el verso 1, lo vuelve a decir en el versículo 4: guárdame, líbrame. Es su petición. El enemigo está frente a él. El hombre, dice ahí, hombre malo. No está haciendo referencia a una sola persona, porque el resto de la descripción del hombre malo está en plural. Así es que está hablando de hombres malvados, de hombres violentos. Más adelante se le llaman hombres injuriosos, hombres impíos y hombres deslenguados. Chistoso, deslenguado, ¿no? Pero vemos su actuar, su comportamiento en los primeros cinco versículos. Este hombre malo, este hombre violento, primero maquina males en el corazón. Ahí lo dice en el verso 2. Sus mentiras se generan primero en lo profundo de su corazón. Maquinan males, planean la maldad. Pero no se quedan solamente en planes, sino que lo expresan. Y me dice ahí en el verso 3 que ellos, a través de esta lengua, a través de esta lengua como la serpiente, veneno hay en sus labios, no solamente planean los males, hablan maldades, para terminar haciendo maldades. Es una de las peticiones de David: líbrame de manos del impío, porque incluso llegan a usar artefactos, trampas, lazos, redes para hacer caer a David. Pero todo comienza desde el interior hasta expresarlo, en el corazón, en la boca, en sus manos, y haciendo estos elementos para hacer caer a David. Pero todo se genera ¿en dónde? En el corazón. Bien decía Jesús en Marcos capítulo 7, que lo que entra por la boca no contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. En Marcos capítulo 7, en el versículo 21, Marcos 7, verso 21, me dice de esta manera, Jesús hablando, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas, dice, maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Dices, órale, esa es una lista bastante extensa y detallada, ya hasta me dolió el corazón. Escuchas esto y dices, ok, cuando abres la boca sale lo que hay dentro de tu corazón. Y por eso, si maquinan maldades, hablarán mentiras, hablarán falsedades. ¿Por dónde salen las mentiras? Por la boca. Lo compara David con veneno de áspid, lo que sale de la boca del hombre malo, del hombre violento. Mentiras, calumnias, porque son necesarias esas mentiras y calumnias para entonces encontrar aliados en contra de alguien. La lengua, dice en Santiago capítulo 3, es como un fuego. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, justo muy cerca de terminar el Nuevo Testamento está este pequeño libro de 5 capítulos, Santiago, y en el capítulo 3, en el versículo 6, dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, dice ahí. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Checa lo que dice: llena de veneno mortal. Dices, ¿David leyó a Santiago o Santiago leyó a David? Bueno, hasta Pablo leyó a David, porque David utiliza el final del verso 3, veneno de áspid, dice ahí. Veneno de áspid hay debajo de sus labios para describir al hombre en Romanos capítulo 3. La maldad del corazón, maquinando maldad, sale por la boca. La boca es un fuego. Dices, ya me dolió la boca también, ya. Ya nada más me duele el corazón, me duele la boca. Lo que decimos, lo que hablamos. Jesús mismo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo puedo dejar de decir mentiras? ¿Cómo puedo dejar de decir falsedades? Pues si todo está conectado con mi corazón. Lo que necesitas no es, ahora sí que lavarte la boca, lo que necesitas es un nuevo corazón. ¿Sabes? Aquí está describiendo David al enemigo, pero Pablo utiliza esto para describir al ser humano. Todo ser humano, de su corazón salen las maldades, se expresan a través de la boca, y podríamos llegar al punto de incluso hacer artefactos para lastimar a otro y para causarle daño. Pero todos estamos ahí. ¿Cómo puedo, qué puedo hacer? Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a quitarte el corazón de piedra y ponerte un corazón de carne, donde Él escriba su palabra y pueda ser transformado. El malo no necesita rehabilitarse. Oye, ya compórtate, ya deja de decir mentiras. ¿Has escuchado eso? Lo que necesita es un nuevo corazón. Lo que necesita es nacer de nuevo. Lo que empieza en el corazón sale por la boca y luego se actúa con las manos y lleva a cabo sus planes. ¿Qué peligro es un corazón malvado? Porque materializar la maldad, terminar con una vida, robar, destruir una familia. Pero hasta ahí podemos llegar, y todo se genera en el corazón. Ahora lo vemos, cómo se comporta el enemigo en la batalla es terrible. Dirá mentiras y hará planes y llevará eso hasta el punto de desear hacer caer a David en sus lazos, en sus cuerdas, en sus redes, en su lazo. Pero ¿cómo se comporta David? Mira lo que dice en los versículos 6 al 8. En los versículos 6 al 8, David comienza expresando así: he dicho, Dios mío eres tú. Eso me encanta. Te voy a decir, me encanta muchas veces el día de hoy, aguántame. Dice, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Entonces el enemigo está maquinando todos tus planes y todo, pero él dice, Dios mío eres tú. Lo primero que vemos, cómo se comporta David o cómo debemos de comportarnos nosotros frente al enemigo, es esto: confesar, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. El enemigo no define la vida de David, lo define su relación con Dios. Y creo que aunque dice, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú, lo estamos leyendo. David lo que está haciendo es confesar públicamente que su Dios es el Señor. Él es su Dios. Pero no solamente confiesa, Dios mío eres tú, sino que ora. Le dice a Dios: escucha la voz de mis ruegos. Con humildad viene a buscar al Señor, al cual lo identifica así. Verso 7: potente Salvador mío, tú eres el que puede salvarme y tienes el poder para librarme y guardarme del hombre violento, ¿no? Pero también está esto, en el versículo 7 dice de esta manera: tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. ¿Qué está diciendo David? Es como si David estuviera diciendo: tú me pusiste un casco para proteger mi cabeza. Tú has puesto cubierta sobre mi cabeza, un yelmo. ¿Dónde hemos escuchado la palabra yelmo? Yelmo me habla de un casco. Y al principio de la reunión, en la introducción, te dije que todos estamos librando una batalla. Esto está en Efesios capítulo 6, verso 12. Te mencioné el versículo, pero mira, ahora vayamos a ese versículo. Efesios 6, en el versículo 12. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo nos invita al creyente, el cual está librando una batalla, le dice: ponte toda la armadura de Dios. Y luego empieza a describir esta armadura. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, esta coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad, ¿qué dice ahí? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes qué me encanta de esta porción? No me está diciendo: acabas de entrar al cristianismo, este es el plan. Ve y primero busca la coraza de justicia, y con el tiempo vas entonces a encontrar el yelmo de salvación. No. Aquí me dice: esta es toda la armadura de Dios. Lo único que tienes que hacer es ponértela. No estamos tan acostumbrados a esta idea de los videojuegos, donde vas obteniendo ciertas cosas. ¿Cómo se dice eso? Sí, pues eso. Activando cosas. ¿Cómo? Gracias. Ahí hay una game player. Desbloqueando niveles. Aquí no hay que desbloquear nada. Todo lo tienes. Lo único que tienes que hacer es ponértelo. Y David, eso es lo que hace. Confiesa: Dios, tú eres mi Dios. Ora, ¿no? Y le dice: tú has puesto cubierta sobre mi cabeza. Pero no se queda ahí, sino que pide por el enemigo. Mira lo que dice. Su oración incluye al enemigo. Le dice de esta manera, verso 8: no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca, que sus deseos no se cumplan. En Mateo capítulo 5, verso 44, Jesús le dice a sus discípulos qué hacer con el enemigo. Hazle bien, bendícelo, ama a tu enemigo. Incluso se atreve Jesús a decir: ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ama a tu enemigo. Y entonces bendícele. Pero aquí dices: bueno, él está diciendo que no se cumpla. Entonces, pues claro, cuando tú bendices a tu enemigo, no lo bendices diciéndole: Señor, cúmplele todos sus deseos, cumple todos los sueños de mi enemigo. No. Detén sus sueños. No le concedas eso. Concédele tu voluntad. ¿Cuál sería la voluntad de Dios para el malo? Dice su palabra que él no se deleita en la muerte del impío, sino lo que él quiere es que se convierta. Al final de cuentas, ya nos identificamos con el hombre malo. Necesitamos un cambio de corazón. Entonces, si oramos por nuestro enemigo, le decimos: bendice, Señor, a mi enemigo, y bendícele dándote a conocer a su vida, y que te conozca, que sepa quién eres. Hasta ahorita hemos visto cómo se comporta el enemigo, cómo se comporta David en la batalla, pero ahora es muy interesante ver cómo se comporta el pecado en el que ellos confían. ¿Por qué mienten? Porque confían en sus mentiras. ¿Por qué injurian? Porque confían en esto. Porque confían que sus planes se van a llevar a cabo, sus maquinaciones que hicieron dentro de su corazón. ¿Pero qué es lo que va a suceder? Mira lo que dice el verso 9 al versículo 11. Ahí en los versos 9 al 11 nos damos cuenta que David dice: la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Pero David está diciendo: Dios cubre mi cabeza en el día de la batalla, pero sus mentiras, las mentiras que salen de sus labios, van a cubrir su cabeza. ¿Te acuerdas lo que dijimos? ¿Cómo es la lengua? La lengua es un fuego. Y checa lo que dice aquí: caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego. El fuego que ellos comenzaron, serán consumidos precisamente por ese fuego. Serán puestos en abismos, y esto está terrible, dice, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado, no está hablando de lenguado, el de cachún, cachún, rara, sino del deslenguado. Esto me habla del mentiroso. Es el mentiroso. No puede mantenerse firme en la tierra. Checa el final: el mal cazará al hombre injusto para derribarle. ¿A quién querían cazar? A David. El hombre malo puso redes para cazarlo, pero aquí me dice: el mal los cazará a ellos para derribarlos. En Números capítulo 32, verso 23, al final dice: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado consume, el pecado lleva a la muerte, y a veces no hay que hacer nada, su mismo pecado los va a destruir. Entonces, ellos piensan que le van a hacer daño a David, pero en realidad se están haciendo daño a sí mismos, con sus mentiras, con sus trampas, con sus redes, donde ellos mismos van a caer. Proverbios 26, versículo 27. Mira lo que dice. Proverbios 26, versículo 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Entonces, oremos por ellos, ¿verdad? Que Dios pueda transformar sus vidas, porque en sí mismos llevan la consecuencia de sus propios pecados. Ahora veamos el final del Salmo 140. ¿Cómo se comporta Dios, aquel en quien confía David? Verso 12 dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. David está consciente. Dios sabe lo que le está pasando al necesitado, al afligido. No solamente sabe lo que le está pasando, sino lo tomará a su cargo. Él se va a encargar de ellos. Él lo hace y lo hará. Pero el final de este salmo me dice que no solamente se encarga de eso, sino que va aún más allá. El destino, mira lo que dice en el verso 13: ciertamente, entonces está diciendo: estoy seguro, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. El destino del hombre malo, del hombre violento, del hombre injurioso, del hombre deslenguado, del hombre impío, dice aquí, es el abismo de donde no saldrán. Pero el destino del justo y del recto, dice aquí, es la presencia de Dios. ¿Qué certeza nos da el sacrificio del Señor Jesús? Hace unos momentos decía: bueno, ok, ya nos identificamos con la maldad del malo. Dices: no sabía que era tan malo yo. Jesús puede transformar esto. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través del Evangelio, lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué vino a hacer? A tomar nuestro lugar en la cruz. Jesús lo que vino a hacer es tomar nuestros pecados sobre sus espaldas en ese madero y pagar por ellos, recibir el castigo por nosotros. ¿Hasta qué punto fue? Hasta la muerte. Murió Jesús en la cruz, fue sepultado, pero dice su palabra que al tercer día resucitó, demostrando que Él es el Hijo de Dios, que venció al pecado y venció a la muerte. Y si nosotros confiamos en Él, lo confesamos como nuestro Dios, creemos que Él es el Hijo de Dios, Él nos da esta certeza: un día estaremos morando en Él, en su presencia. Porque dice aquí los justos y los rectos, dice, pues no, de justo no tengo mucho, de recto menos, pateo chueco siempre que le pego a la pelota, se va para otro lado, siempre lo que quiero hacer, no, pero no me está hablando de eso. Aquel que es justo es aquel que cree en el Señor Jesús y recibe su justicia. Aquel que es recto es aquel que Dios ha rectificado su camino y nos da esta certeza y nos da esta esperanza. Hermosa, ¿no es así? Hermosa. Vayamos al Salmo 141, porque el Salmo 140 nos dice, nos muestra cómo se comporta el enemigo David, y nos ha dado buenos ejemplos. Y si te ha mostrado que necesitas una transformación desde lo profundo de tu ser, ven a Cristo, cree en el Señor Jesús, Él puede hacerlo. Pero el Salmo 141 dice de esta manera, vamos a leerlo completo y luego vamos a ver qué es lo que lo vamos a desmenuzar un poco. Dice así el Salmo 141, Salmo de David: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdad. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en una de sus redes, a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Al leer este salmo me doy cuenta al final, los enemigos siguen estando ahí y siguen poniendo lazos, trampas y redes. Pero David al final, me encanta, dice: yo pasaré adelante. O sea, ellos pueden poner todas estas trampas y estas redes, ellos van a caer ahí, tú me guardas y yo pasaré adelante. No voy a caer en esas trampas, yo pasaré adelante. Ahora sabemos lo que pasó en la vida de David. Al principio te dije, bueno, sí, hubo batallas en la vida de David, pero al final él llegó a ser el rey David. O sea, tanta persecución en el desierto y tantos años corriendo y huyendo, pero llegó a sentarse en el trono de Israel. No solamente llegó a sentarse en el trono de Israel, su pasión se convirtió en el Señor y le quería hacer un templo al Señor, una casa donde poner el arca. Dios le dijo: no puedes hacerlo tú, pero tu hijo lo va a hacer. Y era tal su pasión que decidió juntar todo lo que se requería para construir ese templo. Y le juntó todo a Salomón: tú vas a construir el templo, aquí está todo. Y vivió de esa manera David. Entonces vemos a un David que pasó adelante, no murió en el desierto, el enemigo no acabó con su vida. Él pasó adelante, llegó a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Mientras tanto, Saúl cayó por su propia espada frente a una malecita. Absalón quedó colgando con sus cabellos todos llenos de piedras preciosas, atorado en un árbol y muerto. Pero David pasó adelante. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es tu secreto, David? Bueno, cinco cosas que hizo David. Número uno, lo vemos en los primeros dos versículos: buscó al Señor. Es así de claro, buscó al Señor. Y parece muy obvio, pero no necesariamente es lo obvio que hacemos nosotros. Cuando enfrentamos enemigos y estamos en dificultades, la oración muchas veces llega hasta el final. Es mi último recurso, eres tú, Dios. ¿Por qué no fue tu primer recurso? David buscó al Señor. Dice ahí, apresúrate a mí. Una oración desesperada. Una oración desesperada, pero no única, porque dice ahí en el verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Siempre he visto este versículo como diciendo, wow, qué padre, ¿no? Y lo dice Apocalipsis 5:8, dice que las oraciones de los santos son como incienso subiendo a su presencia. Él se agrada al escuchar nuestras oraciones. Pero pienso en esto, el incienso se ponía en el tabernáculo en la mañana y en la tarde. Incluso dice, y en el mismo versículo 2, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cuándo se hacía la ofrenda de la tarde? Pues en la tarde, todos los días. Buscar al Señor, sí, desesperadamente, pero perseverando, diario, todos los días, día y mañana, como el incienso en la ofrenda de la tarde. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando. Necesitamos perseverar. Número 2, ¿qué hizo? Versículo 3 y 4, decidió no hacer lo que ellos hacen. ¿Qué me refiero con esto? O sea, ellos son mentirosos, yo voy a inventar mentiras sobre ellos. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Pero David decide no hacerlo. Es más, le dice a Dios, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Ahora sí que ponme un cubrebocas, Señor. Ya estamos más acostumbrados al cubrebocas, ¿verdad que sí? Y pero es difícil hablar con el cubrebocas, ¿estás de acuerdo? Fuimos a pedir unos tacos un día por la ventana y el mesero llega, hace meses, y el mesero llega y se baja el cubrebocas y nos habla. Y es así de, me dice un amigo, le hubieras agarrado el spray, ¿no? Así de, bro. Porque es difícil hablar con el cubrebocas. Ah, pero ¿cómo nos ha ayudado? ¿O no te ha pasado que dices algo y no te escuchan por el cubrebocas y ya lo piensas y dices, ah, no quería decir eso, no te preocupes, no es nada, ¿no? Es bueno que Dios cubra nuestra boca, ¿verdad? Pero David decide no usar su boca, la acaba de usar ¿para qué? Para orar. Prefiere usarla para orar que usarla como ellos la usan. Incluso dice ahí, guarda también la puerta de mis labios, no dejes que mi corazón se incline a cosa mala, a hacer obras impías. Porque David sabe que todo comienza en el corazón, que no me deleite en sus deleites. ¿Qué más hace? Número 1, busca al Señor, desesperadamente pero constantemente. 2, no decide no hacer lo que ellos hacen. 3, está dispuesto a recibir consejo o reprensión. Ahí en el verso 5 dice, que el justo me castigue será un favor, que me reprenda será un excelente bálsamo, no me va a herir la cabeza. Entonces, si algo tiene que decirme, que venga y me lo diga, porque sé que será bueno, aun cuando sea una reprensión. De repente la pregunta es, pues ¿quién es el justo? Porque si es mi marido, no. Si es mi esposa, no. No, hay muchas personas que vienen a decirnos cosas y nosotros no estamos dispuestos a escuchar y nos justificamos inmediatamente, pero David no está así, sino él está dispuesto, si viene el justo y me castiga, que sea así, porque sé que va a ser bueno para mí. Pero déjame ir un poco más allá. ¿A quién se le conoce en la palabra de Dios como el justo? A Jesús. Por lo tanto, creo que David también está dispuesto a leer la palabra, a buscar en la palabra, a buscar tanto en la palabra que no se quede solamente con las frases más comunes, sino con aquellas cosas que le reprenden y le redarguyen y que le muestran de qué está hecho y cómo está su corazón. Ese es David. Entonces, número 1, buscó al Señor. Número 2, decidió no hacer lo que ellos hacen. Número 3, está dispuesto a recibir consejo. Número 4, confía en el juicio de Dios. Esos dos versículos, 6 y 7, los comentaristas que leí decían, es muy difícil de comprender estos versículos, porque pasa una cosa a otra, suena raro. Dice ahí, serán despeñados sus jueces. Y luego dice: oirán mis palabras que son verdad, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Y dices: no entendí nada, ¿no? Pero creo que es bastante sencillo. Serán despeñados sus jueces. ¿Los jueces de quiénes? Pues de estos hombres malvados e impíos que ponen redes y trampas. No solamente está hablando de ellos caerán en la trampa, sino aquellos que están detrás de estos que juzgan. Dice: ellos serán despeñados, y despeñados es prácticamente eso. Serán empujados por despeñaderos, recibirán un castigo ejemplar y público. Mientras tanto, dice, mis palabras las oirán y verán que son verdad. Lo difícil es cuando entra el versículo 7, dice, ¿de quién está hablando? ¿De quién está diciendo? ¿Quién es el que está diciendo nuestros huesos? ¿Está diciendo David que sus huesos serán esparcidos? ¿O de quién está hablando? Creo que la Nueva Versión Internacional, ¿no? Si tienes una Biblia con esa traducción, Nueva Versión Internacional, el versículo comienza diciendo así: y dirán, seremos esparcidos nuestros huesos a la puerta del Seol. Entonces creo definitivamente que así se resuelve estos dos versículos. Los jueces serán despeñados y ellos dirán, nuestros huesos serán esparcidos en la boca del Seol. O sea, no serán enterrados, sino se quedarán fuera. La primera parte que dice es como aquel que ara un terreno, y ¿qué es lo que encuentra? Piedras y rocas primero. Y entonces se ven las rocas ahí en medio de todas las tierras, de toda la tierra. Así dice, se verán los huesos esparcidos sin llegar al sepulcro, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo David? Confiando en el juicio de Dios. Romanos 12, versículo 19 dice: no os venguéis ustedes mismos, dice el Señor, mía es la venganza, deja lugar a la ira de Dios. Entonces, en medio de la batalla, David decide orar, decide no hacer lo que ellos hacen, está dispuesto a recibir corrección y confía en el juicio de Dios. Para última cosa, verso 8 dice: por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran, ¿qué cosa? Mis ojos, en ti he confiado. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Dios. A pesar de que hay lazos tendidos enfrente de él, a pesar de las trampas que están delante de él, ¿no? Él sigue confiando en Dios. Su mirada está puesta en el Señor. Su mirada no está puesta en los lazos o en las redes. Su mirada está puesta en el Señor. Y su mirada puesta en el Señor creo que hace que él avance y pueda decir al final: mientras yo pasaré delante. Porque en ocasiones, cuando vemos las dificultades de nuestra vida, nos paralizamos porque ponemos nuestros ojos en el problema en vez de ponerlos en el Señor. Estaba viendo uno de estos videos de canales que sigo en YouTube. Uno de los canales es unas personas en Estados Unidos que comparten el evangelio en la calle. Así se paran y empiezan a compartirle a una persona. Y el que comparte es un señor ya grande, como de mi edad, así, chaparrito, y es filoso. O sea, él empieza a preguntar y así predica el evangelio. Y le está predicando a un hombre enorme, fisicoculturista, así, pero gigante, así enorme. No sé por qué te estoy contando esto, pero bueno. Y empieza a hablar con él y se ve así. Llega un momento en que lo empuja así en el pecho, ¿no? Y esta persona se hace para atrás así y le dice, jugando: ¿no te lastimaste tu dedo? Al final termina este hombre así todo tierno, ¿no? Ay, gracias por orar por mí, gracias por compartirme y no sé qué. O sea, cualquiera de nosotros, a él no le predicas, ¿estás de acuerdo? Vas con otros. Pero si yo pongo mis ojos en el Señor, podré pasar por en medio de redes y trampas y lazos que hayan tendido delante de mí, sabiendo que ellos caerán en esas trampas y yo pasaré delante. ¿Te acuerdas el final del Salmo 140? Ciertamente dice: alabaré tu nombre y moraré en tu presencia, porque pasaré delante. Entonces, no sé en qué momento estás de tu vida, si estás enfrentando dificultades o problemas. No acaban. Dices, oh, yo creía que ya acabaran, ¿no? No, no van a acabar. En este mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi salvación y mi porción eres tú, Señor, para siempre. Salmo 73, 20, 24 y 25. Ese es nuestro Dios. En este mundo tendremos aflicción, pero confiamos. ¿Qué hacemos entonces? Comportémonos como lo hizo David. Sigamos sus consejos. Y sobre todo, creamos lo que dice su palabra. No hay hambre, no hay desnudez, no hay persecución, no hay guerra que se levante en contra de nosotros, que nos pueda separar del amor que hay en Cristo Jesús por nosotros. Digamos como David, mientras yo pasaré delante. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de frente a tu palabra encontrar lo que tú quieres decirnos, encontrarnos a nosotros mismos ahí, Señor. Señor, aun cuando como David no estamos viviendo una persecución física de personas en contra de nosotros, aun si la estuviéramos viviendo donde estamos con vecinos o incluso en el trabajo, podemos decir con confianza como David, mientras yo pasaré delante. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti. También te pido por aquellos que, Señor, si les has mostrado la maldad de sus corazones, Señor, que puedan depositar su confianza en ti. No necesitan rehabilitarse, comportarse. Lo que necesitan es un nuevo corazón. Trae un nuevo corazón mientras ellos depositan su fe en ti. Y Señor, ayúdanos esta semana a vivir para ti, a servirte a ti, a amarte a ti, a verte en cada situación. Con confianza veamos que tenemos esto como certeza, que te alabaremos. Alabaremos tu nombre y moraremos en tu presencia, que pasaremos a pesar de las trampas, de las redes, de los lazos que puedan tender delante de nosotros. Señor, que esta semana sea una semana para buscarte desesperadamente y constantemente, que sea una semana para estar dispuestos a ir a tu palabra y que tú hables a nuestro corazón y cambies lo que tengas que cambiar. Que sea una semana de confiar en tu palabra, de confiar en ti, Señor, de confiar en tus promesas. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.